Soy Hilda Rivera Sierra, soy una feminista de 54 años, hondureña, laboro en el Centro de Derechos de Mujeres y desde el golpe de Estado he sido parte de esa articulación de mujeres de feministas en resistencia.
Soy Nisa Medina, formo parte de Feministas de Resistencia y trabajo en el Centro de Mujeres. 22 años, ¿qué más?
Estamos justamente haciendo un diálogo en lo que era la primera parte de este programa que estamos tratando de construir aquí en el marco del segundo encuentro por la Refundación de Honduras, y hablamos que una de las cosas que nos llamaba la atención era esta búsqueda de un diálogo que tenga en cuenta los temas de género, que sea respetuoso de la diversidad sexual, por ejemplo, cosas que se plantearon en el comienzo y que a nuestro entender tiene que ver con la presencia de las feministas en resistencia como parte de este movimiento social en lucha activo. Me gustaría que ustedes nos digan cómo ustedes lo sienten y también cómo se fue creando esa conciencia o ese diálogo, qué dificultades se encuentran también, qué obstáculos, es decir, cómo lo están viviendo en este momento.
La participación de feministas de resistencia ha sido ampliamente reconocida desde el principio del golpe de Rosas. Hemos sido muy beligerantes en la resistencia y gracias a esa participación constante, productiva, creativa, original de las feministas, hemos tenido la oportunidad de que nuestras luchas feministas se han incorporado poco a poco en lo que se considera este invento de refundación, ese nuevo encuentro por la refundación. Dentro de las mesas igual de discusión encontramos de que hay 20 mesas, de las cuales 3 por lo menos están orientadas a lo que es, bueno, mujer, diversidad sexual, y creo que eso es mucha, mucha ganancia. Igual la distribución igualitaria en los puestos que van a coordinar el evento de mujeres, igual cantidad de hombres, me parece grandísimo como organización convocante también Feministas de Resistencia de este encuentro, ha permitido esa condición de ser convocantes y de estar siempre activas, permitió esa apertura que tenemos, tanto en la cantidad de mesas que nos representan, y querer también que no sean solo esas mesas las que tengan incorporado el género y nuestras luchas, sino que incorporar en cada mesa, en cada discusión, a la mujer también. En la Constitución de Honduras no se menciona ni una sola vez mujer, y por lo menos eso tiene que... Son cosas básicas y son cosas que los compañeros y compañeras saben y que se está intentando ahorita pues incorporar en cada una de las discusiones, de esos recursos, de política, de los posicionamientos, cómo la mujer ha sido relegada junto con otros sectores, con etnias, con diversidad sexual, ha sido relegada en la Constitución, y ahora se está intentando en este encuentro incorporar cada una de las perspectivas de mujer, ¿no?
Bueno, como feministas reconocemos de que este caminar es difícil, ¿no? De que los patrones o el patriarcado está tan interiorizado en las formas de pensar y en los comportamientos de hombres y de mujeres que su erradicación es difícil. Y no es la excepción entre los militantes, tanto hombres como mujeres, del que hoy conformamos el Frente Nacional de Resistencia Popular. Coincido con Inisa de que el lugar que hoy ocupamos es el resultado de nuestra beligerancia desde el primer momento del golpe de Estado. Pero ha habido momentos difíciles donde se han manifestado las contradicciones y donde se ha hecho muy evidente que para muchos compañeros y para compañeras también mujeres, las demandas de las feministas no son un tema prioritario de la agenda social del frente en este momento, ¿no? Todavía encontramos esos pensamientos, ¿no? Esas formas de actuar. Lo que pasa es que hemos sido persistentes en nuestra lucha, sacando constantemente nuestras reivindicaciones, nuestros planteamientos, ¿no? Lo del respeto de la diversidad, la lucha contra la violencia, la igualdad en las participaciones, en las tomas de decisiones, ¿no? Ha sido un trabajo permanente que de una forma u otra va calando en ciertos miembros de la resistencia. Yo no diría en que la totalidad de la resistencia, pero eso es un trabajo que si logramos meterlo como parte fundamental de los procesos educativos, va a contribuir muchísimo a cambiar formas de pensar, de actuar, de nuestra población, que nos discrimina muchísimo a las mujeres, ¿no? Y poder realmente insertar en un nuevo proceso de una nueva constitución aspectos fundamentales que tienen que ver con los derechos de las mujeres y nuestras demandas como feministas, ¿no?
Escuchando por ahí, se podría pensar, porque de algún modo hablábamos de cómo hay una predisposición a incorporar todas las diversidades, digamos, ¿no? Y escuchándote ahora, por ahí me surgía la idea de que más allá de las reivindicaciones específicas, también hay una incidencia importante en las prácticas feministas al interior del Frente Nacional de Resistencia, ¿no? O sea, no es exclusivamente el tema de tomar las reivindicaciones históricas, sino que en la forma de construcción de las relaciones al interior del Frente, o de las formas de toma de decisión, o de las formas de funcionamiento como las de hoy, cómo se han podido hacer presentes estas prácticas, que me parece que muchas de ellas vienen de la mirada crítica desde el feminismo a las organizaciones y movimientos sociales y políticos, ¿no?
Sí, sí se están manifestando y eso es muy importante, ¿no? Porque va cambiando imaginarios colectivos, ¿no? Va cambiando formas de ver las cosas y de las relaciones de poder en este conglomerado de hombres y mujeres. Y bueno, yo creo que son las grandes ganancias de esta triste situación de un golpe de Estado, ¿no? Bueno, hoy lo que decía Nisa, la forma en que se ha estructurado el programa de este segundo encuentro, la forma en que se van a tomar las decisiones, la representatividad, hasta para ingresar aquí en el salón, se hizo de manera equitativa, ¿no? Y entonces eso son cosas que sí tienen que ver con el relacionamiento y que son aspectos muy importantes, ¿no? Y que demuestran avances.
El tema eje que está debatiéndose en este momento en todas las comisiones o asambleas populares constituyentes es el del poder popular. Y las feministas en los temas del poder siempre hemos tenido debates, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se construye o se crea, se recrea? Me gustaría un poco la reflexión de ustedes sobre este tema de poder popular que está debatiéndose de cara a la posibilidad de pensar la refundación de Honduras.
En mi grupo yo sentía algo que más de alguna vez lo hemos visto, ¿no? De que hay cierto temor a entrarle al debate del poder, ¿no? Porque se ve el poder como muy lejano de nosotros mismos y de nosotras mismas, cuando no es cierto, ¿no? Pues en la vida cotidiana permanentemente estamos inmersos en relaciones de poder, ¿no? Entonces hubieron así hasta manifestaciones de compañeros y de compañeros de decir, no, pero es que no queremos el poder, porque como que el poder solo lo ubican lo relacionan como con autoritarismo, ¿no? Y como cuestiones negativas. Entonces cuando empezamos a hablar de las relaciones de poder que están presentes, por ejemplo, del dirigente con sus subordinados o de las mujeres que estamos subordinadas a los hombres, ¿no? Las relaciones de poder que se dan en esas relaciones, ¿no? Entonces fue interesante porque la gente empieza a reconocer de que de una forma u otra todos y todas tenemos la posibilidad del ejercicio de poder, ¿no? Y que lo que se trata es debatir sobre qué tipo de poderes que queremos construir, ¿no? Y reconocer que existen las relaciones de poder en todas nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Pues yo estoy en un grupo que estamos discutiendo lo de los pueblos indígenas. Y eso también se estaba poniendo muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, los pueblos indígenas han sido permanentemente discriminados en nuestro país. Es más, cuando yo estudié, hace mucho tiempo, por supuesto, ni se mencionaba, ¿no? Nosotros creíamos que todos éramos ladinos, ¿no? No existían, ¿no? Y entonces la presencia y la lucha de los pueblos indígenas es bastante reciente en nuestro país, ¿no? Y entonces son los aspectos novedoso e importantísimo de este proceso, ¿no? Cómo los pueblos indígenas van tomando voz y van también tratando de construir el poder que ellos visualizan para ellos y para ellas mismas, ¿no? Entonces son parte del debate. Yo creo que aquí hay mucho que construir todavía, ¿no? Estamos empezando apenas el proceso. Yo lo vi, mi grupo, donde en la mesa, en la Asamblea Popular donde estaba, ¿no? Lo vi, ¿no? Todavía hay mucho pensamiento mágico, religioso, y aunque una trate de decir, miren, el papel que han jugado las iglesias, las jerarquías eclesiásticas, el daño que han hecho y reivindicar lo del Estado laico, la gente al final busca dar explicación a muchas situaciones a partir de sus ideas religiosas, ¿no? Y a veces muy mágicas, ¿no? Pero es parte de la construcción de esto, ¿no? Y algo que a mí me gustó mucho es, hay un campesino ahí en mi grupo, y él dice que antes del golpe de 28 de junio él no se metía en nada, y lo escuchás con una claridad, ¿no? Con su forma de hablar, pero con una claridad diciendo, miren, esto es trabajo de hormigas, esto no es que lo vamos a alcanzar de la noche a la mañana, si cómo vamos a llegar al poder, ¿va? Y diciendo, es que no vamos a llegar al poder con el presidente, vamos a llegar al poder o a la refundación de Honduras a partir del trabajo político que se haga, donde más gente comparta nuestras ideas y esté dispuesta a luchar por lo que creemos, y podamos cambiar relaciones en las comunidades y podamos lograr que nuestros gobiernos municipales hagan cosas que favorezcan a la población, ¿no? Y dice, yo, por ejemplo, mi esposa no me quería dejar venir, me decía, ¿y usted qué va a ir? ¿A qué va a ir? Va a ir a aprender a cosas de comunismo. Entonces dice, ¿cómo quitarles de la idea también de que esto no es cuestión de comunismo? Y hay gente interesante, gente que apenas empieza su accionar político, su caminar político, y que ya se están planteando cosas, o sea, con muchas inquietudes, ¿no? Tienen en su cabeza una le están hirviendo cantidad de preguntas, de inquietudes, entre eso lo del poder popular, qué refundación, qué estamos diciendo con refundación, decía ma, pero todos de una forma u otra con sus palabras. Mi grupo está muy integrado por gente muy de base. No están, yo estaba viendo la composición de otro grupo que está ahí, los dirigentes históricos, y aunque tengan que pasar por uno de los dirigentes históricos, estaban hablando de comer chicharrones. No sé si en Argentina existen los chicharrones. Yo les dije, ay, si están repartiendo chicharrones, yo me quedo en esta mesa, ¿no? Pero tenía la entrevista con usted. Y mi grupo es muy de base, sin embargo, se están discutiendo cuestiones bien importantes, ¿no? Desde las prácticas y las vivencias propias de cada uno, de cada una y cada uno de los integrantes, ¿no?
A mí me resultó muy conmovedor en el comienzo hoy de la jornada el homenaje a los caídos y a las caídas en la resistencia, ¿no? Creo que fue un momento que ahora todavía ver sus rostros, esa idea de que fueron convocados también y convocadas para ser parte de nuestros debates me parece súper importante, pero de todas maneras volví a pensar esto que a veces hemos charlado, de que todavía nos cuesta visibilizar más otras formas de violencia y de muerte que se dan en estos procesos, ¿no? Es decir, conocemos, por ejemplo, el informe que han hecho las feministas sobre los femicidios que se incrementaron durante a partir del golpe de Estado, o lo que ha hecho la comunidad LGTB sobre los crímenes a compañeros y compañeras militantes de la resistencia o no, pero que eran parte de la comunidad. Vos decías muchos desafíos, ¿cómo hacer para que se puedan visibilizar también como parte de estas ausencias, como parte de esta violencia, este tipo de asesinatos y de muertes de compañeros y compañeras, ¿no? O de gente que simplemente porque ha habido un avance del autoritarismo y de las formas de dominación más brutales, mueren porque están en situaciones más vulnerables, ¿no?
Yo creo que tienen que ser parte de los procesos formativos que todas y todos estamos empeñados en realizarnos a partir desde que estamos metidos en esta última gesta de resistencia. Creo que el poder educar, el poder formar a la población en resistencia, y no solo a la población en resistencia, sino también al resto de la población, ¿no? Sobre para, en relación a que pueda identificar esos otro tipo de violencia. Y va a ser muchas veces violencia tan sutil que nos cuesta ubicarlas como violencia. No creo que es los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. A mí, de lo primero que se me ocurre como una estrategia que más de alguna vez no ha funcionado, es las cuestiones formativas. Y aquí se está hablando, el Frente ha definido la formación como una de sus estrategias fundamentales. Entonces, que estos temas sea vital y garantizar que estemos feministas en los procesos de formación, porque podemos dar los contenidos, pero si no estamos también feministas metidas en esos procesos educativos, se pueden perder, ¿no? Entonces creo que son dos estrategias importantes, no sé si las
conozco. Yo creo que también es muy difícil, justo por lo que hablamos de la relación de poder y cómo la gente tiene muy introyectado solamente agresión o violencia, y lo relacionan con maneras físicas, formas físicas de agresión, muerte, asesinato, violación, y no se dan cuenta también de cómo muchas veces somos agredidos de manera muy sutiles, como decía Hilda, desde los momentos en que no se nos otorgan espacios, o tal vez solo como espectador o como para avalar ciertos asuntos. Entonces, eso te viola mucho del espacio de participación que pudieras llegar a tener. Y se te enseña que, bueno, pero si está viendo, estuvo ahí, conformate con lo que estás. Y cómo se deslinda la agresión muchas veces contra las mujeres y se disminuye a relación de pareja, por ejemplo. Y no se está dando cuenta de que toda esa agresión, o cómo se avala la agresión desde la concepción que se tiene de la relación de poder en una relación hombre-mujer, por ejemplo. Y es por eso es que es tan importante visibilizar cómo se van formando en el imaginario de la sociedad el valor que se le da al género, el valor que se le da a la edad, porque también hay agresión de, por ejemplo, los dirigentes, como decía, como los adultos, que bueno, menosprecian lo que el joven tiene que decir, porque el joven es no tiene experiencia, pero bueno, que esté ahí. Eso es, al final se queda en justificar espacios obligatorios o para, y ni siquiera para oportunidades, solo para, bueno, decir, bueno, ahí estuvieron, que conste, dijeron algo, sí, no lo escuchamos, seguimos con la línea. Y eso agresión también fuertísima, y se siente porque después ni siquiera querés ir a esos espacios. Y eso se queda sin espacio.
Y tal vez decir que una estrategia que las organizaciones feministas habíamos utilizado mucho, pero que la hemos perdido como resultado de este golpe de Estado, eran lo que eran las campañas y los programas informativos a través de medios de comunicación, ¿no? Y que con el golpe de Estado, pues justo se hizo muy evidente cómo estos medios de comunicación son parte y están al servicio de los intereses de una oligarquía hegemónica. Y que la resistencia, y especialmente las feministas en resistencia, no tenemos acceso a medios de comunicación. Entonces yo creo que hay un desafío de frente de lograr, yo no sé si qué, tener su propia radio, sus propios medios de comunicación, porque lo que existe en algunos medios son tan... realmente muchas veces yo no sé qué esperar de ellos, no, de uno o dos medios que existe por ahí. Y además las feministas estamos peleados, no es que peleadas, sino, o sea, las feministas, por lo menos algunas de nosotras, jamás vamos a hacer algún trabajo informativo con estos medios, porque en medio de todo esto hay violaciones sexuales que nosotras mismas denunciamos. Entonces creo que el trabajo con los medios de comunicación, el tener los propios, tener medios de comunicación propios, programas propio, es fundamental.
Bueno, estamos haciendo un ejercicio así de constituyente y también de programa feminista, y dejaríamos como abierta la posibilidad de que pensemos juntas de acá en adelante algún tipo de radio o programa de radio feminista que podamos compartir, ¿no?